Maussan TV presenta. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan.
A partir del próximo lunes, 1 de abril, se prohibirá el uso definitivo del glifosato en México, un plaguicida que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, produce cáncer en las personas. Esto está provocando la postura de las personas que están a favor y en contra. Quienes están a favor dicen que de esta manera vamos a evitar que más personas contraigan el cáncer por utilizar este tipo de herbicida en México. Y quienes están en contra dicen que va a caer la producción alimentaria en nuestro país. Aquí le presentamos las dos posturas ante la prohibición del glifosato en México.
A partir del 1 de abril, en México estará prohibido utilizar glifosato para fumigar los cultivos porque puede provocar cáncer en quien lo utiliza. Esto ha generado reacciones a favor y en contra. Por ejemplo, el Consejo Nacional Agropecuario, CNA, asegura que sumado a la sequía y a la falta de programas de apoyo al agro, la crisis será prácticamente insoportable. A su vez, los laboratorios productores de dicha sustancia aseguran que la prohibición provocará un mercado negro, además de un incremento en el precio de plaguicidas de al menos 40%. El éxito del glifosato, que comenzó a utilizarse en 1974, se debe a su bajo precio y a que es de alto espectro, además de muy eficiente contra la maleza o la llamada mala hierba. Fue introducido al mercado por laboratorios Monsanto con su formulación más conocida, el Roundup. En 2018, Bayer, empresa químico-farmacéutica alemana, compró esos laboratorios, sabedora de que debía enfrentar miles de demandas por presuntamente haber causado cáncer en los usuarios. Hoy, Bayer enfrenta indemnizaciones por al menos 11 mil millones de dólares. La sentencia más reciente la emitió un jurado de Filadelfia, por la que deberá pagar 2.250 millones de dólares a John McKibison, de 49 años, un hombre a quien le diagnosticaron cáncer después de utilizar Roundup 2 décadas en sus terrenos. Aunque es el herbicida más popular en el mundo y sus licencias de uso acaban de ser renovadas en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, donde se le realizaron pruebas diversas, López Obrador decidió eliminar el glifosato del campo mexicano. Será un duro golpe para la producción de maíz, trigo, frijol y toda siembra en la que crece la mala hierba, asegura Rogelio García Moreno, vicepresidente del CNA. Luis González Cepeda, por su parte, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UNFAC, advierte que esta decisión elevará el precio de los plaguicidas al menos en un 40%, causará un mercado negro del producto y terminará con el stock que tienen actualmente los distribuidores. Además, asegura que habrá un mercado negro de glifosato porque los plaguicidas aumentarán de precio cuando menos en un 40%. Productores y expertos coinciden en que además del alza en la importación de maíz, que en 2023 sumó 20 millones de toneladas, una nueva marca para México, crecerá la migración de la población del campo porque cultivar sus tierras será prácticamente incosteable. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El glifosato no solo es dañino para los seres humanos. Existen más de 1,000 artículos que afirman que este plaguicida también afecta severamente a las plantas y los animales, especialmente a los insectos polinizadores, como la mariposa monarca, que cada año nos visita en México, y debido al uso del glifosato, su fenómeno migratorio se está viendo cada vez más amenazado, al punto de estar al borde de la extinción. Aquí le presentamos la información respecto a lo dañino que es el glifosato.
El glifosato es altamente perjudicial para prácticamente toda forma de vida en la Tierra. donde más de 1,000 evidencias científicas publicadas lo confirman. Y es que tan solo la quinta edición de la Antología Toxicológica del Glifosato, publicada en el año 2020, se detallan más de 1,000 evidencias científicas publicadas sobre los impactos del glifosato en la salud humana, el ambiente y la biodiversidad. Ahora bien, para hablar particularmente de la afectación a los seres humanos, tomemos como referencia los estudios en animales y datos epidemiológicos en humanos, tanto con glifosato puro como con los preparados comerciales como Roundup. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, de la Organización Mundial de la Salud, declaró que ya existe suficiente evidencia como para clasificarlo como A2, es decir, como un cancerígeno humano, la segunda categoría en toxicidad cancerígena. En el plano de la afectación a la biodiversidad, en México tenemos de primera mano el penoso caso de la mariposa monarca.
Entonces llegó el glifosato, diseñado experimentalmente para acabar con ella, con la asclepia o algodoncillo. Lo único que sobrevive a ese veneno son las plantas modificadas genéticamente para resistirlo. Ya no se usa DDT, pero sí glifosato y otros tóxicos similares que tienen nuevas víctimas. La mariposa monarca, que lo había resistido todo, está amenazada por la agricultura industrial. Eugenio Fernández Vázquez, consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
Hay estudios científicos que demuestran la correlación entre la disminución del algodoncillo y la de las mariposas monarca. Entre 1999 y 2010, la población de la planta disminuyó 58% en Estados Unidos, en tanto que la de la mariposa monarca se redujo 81%. Y es que las monarcas necesitan de esta asclepia, la única planta en la que la monarca deposita sus huevecillos, para poder lograr su extraordinaria migración desde Canadá hasta México, pasando evidentemente por Estados Unidos. Ante la abrumadora evidencia que existe en contra del glifosato, nos surge la pregunta, ¿por qué se sigue utilizando? La respuesta es fácil. Se trata del herbicida más vendido en el mundo, lo que lo hace un negocio totalmente lucrativo. Pero ahora que ya lo sabe, intentemos luchar por un medio ambiente libre de este químico de la muerte. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan.
Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
Ante la grave escasez de agua en la capital de nuestro país, las autoridades planean traer agua del manto acuífero Cuautitlán Pachuca, extrayendo de los pozos, los cuales en la actualidad ya están siendo sobreexplotados en un 300% de lo que deberían. Esperemos que la solución no se convierta en un mayor problema en el futuro. Aquí le presentamos la información.
Otro panorama se observa en Zumpango. Es el letrero que le daba la bienvenida a una laguna que ya no existe. Kilómetros de áreas secas son el escenario de la terrible sequía y escasez hídrica que se vive en México. Y a un costado de lo que fue esta impresionante laguna, se encuentran ellos. Trabajadores de diversas empresas que están bajo la dirección de Conagua, perforando pozos para extraer agua del acuífero Cuautitlán Pachuca. Un acuífero que está sobreexplotado en un 300%.
A mi derecha, lo que antes era la laguna de Zumpango, que ahora está completamente seca. A mis espaldas, el nuevo proyecto de Conagua. Al menos 8 pozos están siendo cavados en estos momentos por maquinarias como esta, que pretenden perforar el subsuelo y extraer al menos 450 litros por segundo de agua para llevarlos al Valle de México y aliviar la escasez hídrica que se vive. Sin embargo, el mismo reporte de Conagua indica que este acuífero, que es el de Cuautitlán Pachuca, está sobreexplotado y aún así, las obras siguen en marcha.
¿Será acaso que extraer agua del acuífero Cuautitlán Pachuca es viable? Bueno, Conagua ha pintado este proyecto como la esperanza para evitar el día cero en el Valle de México. Sin embargo, la realidad es que las proyecciones de los expertos dictaminan que de seguir bajo esta tendencia, lo que sucedió con la laguna de Zumpango será el desenlace que tendrá el acuífero de Cuautitlán Pachuca si se sigue sobreexplotando. con imágenes de Ángel Viniegra, Alejandro Cruz, para Tercer Milenio 360 Internacional.
La Organización de las Naciones Unidas le ordena un cese al fuego inmediato a Israel en la Franja de Gaza, después de que los Estados Unidos se abstuviera de votar a favor o en contra del cese al fuego en la Franja de Gaza, por lo que Israel se ha quedado sin aliados que lo apoyen. ¿Qué es lo que va a suceder ahora con esta orden directa de las Naciones Unidas para el gobierno de Israel?
Israel se quedó sin el apoyo de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas. En la reciente votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se discutió una vez más la exigencia del cese al fuego de Israel contra el pueblo palestino. Y mientras 14 miembros del Consejo votaron a favor, en esta ocasión, Estados Unidos no se pronunció en contra. Ahora, levantó la mano para abstenerse de vetar nuevamente el proyecto de resolución del conflicto.
Creemos que era importante que el Consejo hablara y tomara decisiones. Está claro que nuestro alto al fuego, cualquier alto al fuego, debe ir acompañado de la liberación de todos los rehenes. De hecho, como he dicho antes, el único camino hacia un fin duradero de este conflicto es la liberación de todos los rehenes.
Ante este resultado, la ONU lanzó una contundente petición a Israel y a los militantes palestinos pertenecientes a Hamas para un alto al fuego inmediato. Ante la nueva posición de Estados Unidos, Benjamín Netanyahu canceló una visita a Washington de una delegación de alto nivel que debía discutir una operación militar israelí, y en esta posición de retroceder en el apoyo absoluto a Israel, se espera que la ayuda humanitaria tan esperada para el millón de palestinos por fin llegue.
La gente, tan pronto como entramos en el cruce, vienen hacia nosotros y nos tiran piedras. Los judíos están volando sobre nosotros. Se nos considera suicidas por ir y venir. No vamos porque necesitemos hacer el transporte, sino para ayudar a la gente y llevarles comida.
Los refugiados palestinos están en una grave emergencia de morir por crisis de hambruna. Durante los primeros 23 días de marzo, solo 157 camiones de ayuda cruzaron por día para llegar a Gaza, cuando el objetivo correspondía al cruce de 500 camiones por día.
Los palestinos en Gaza necesitan desesperadamente lo que se ha prometido: una avalancha de ayuda, no goteos ni gotas. Se requiere que Israel elimine los obstáculos y puntos de estrangulamiento restantes para el alivio. Se necesitan más cruces y puntos de acceso. Por supuesto, todas las rutas alternativas son bienvenidas. Pero la única forma eficiente y eficaz de transportar mercancías pesadas es por carretera. Se requiere un aumento exponencial de los bienes comerciales y, repito, requiere un alto al fuego humanitario inmediato.
El jefe de la UNRWA informó que Israel ya no aprobaría sus convoys de alimentos al norte de Gaza, lo cual afecta a los más de 2 millones de refugiados palestinos en Jordania. Pero ante la pérdida de aliados en el Consejo de Seguridad, ¿por fin Israel cesará los constantes ataques a Gaza? ¿Dejará de bloquear la entrada de ayuda humanitaria para los palestinos? Porque lo único que se espera es que la ciudadanía palestina pueda concluir con un mejor panorama su mes del Ramadán. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Las autoridades de Rusia presentaron a los posibles responsables del ataque terrorista que ocurrió el pasado 22 de marzo en una sala de conciertos en la ciudad de Moscú, en donde murieron cerca de 150 personas. A los responsables se les puede aplicar cadena perpetua por haber llevado a cabo este atentado. De acuerdo a Vladimir Putin, en efecto, el Estado Islámico fue el responsable del ataque terrorista. Sin embargo, el autor detrás del atentado pudo haber sido alguien más. Aquí le presentamos la información.
Cuatro hombres acusados de organizar el ataque a la sala de conciertos de Rusia en el que murieron más de 130 personas comparecieron ante un tribunal de Moscú mostrando signos de severas palizas mientras enfrentaban cargos formales de terrorismo. Uno de ellos, incluso, parecía apenas estar consciente durante la audiencia. En videos que circulan por internet, se muestra el momento en el que son arrestados algunos de estos terroristas, que después aparecen fuertemente golpeados en el tribunal, por lo que han aparecido dudas de si su confesión tras ser torturados es verdad. Así, el Tribunal de Distrito de Basmani de Moscú acusó formalmente a Daltrezon Mirzoyev, de 32 años, Saida Krasmi, Rashivold Saida, de 30 años, Shamsidin Farudouni, de 25, y Mukhmadosir Faisov, de 19 años, todos ellos del país de Tayikistán, por cometer un ataque terrorista grupal que provocó la muerte de otras personas, delito que conlleva una pena de cadena perpetua en Rusia. Por su parte, la agencia de noticias Associated Press, citando a un funcionario judicial ruso, dijo que Mirzoyev y Rashifolada admitieron su culpabilidad por el ataque después de ser acusados. De igual forma, los medios rusos informaron que los hombres fueron torturados durante los interrogatorios por los servicios de seguridad, y en las redes sociales han circulado videos brutales y no verificados de los interrogatorios de los sospechosos, y se añadió que a uno de ellos se le cortó la oreja durante un interrogatorio. De igual forma, medios rusos han informado que otras tres personas han sido detenidos. Se trata de Israel Islomov y sus dos hijos Amnishon y Dilovar. Por último, el mandatario ruso Vladimir Putin ha reivindicado el ataque al Estado Islámico, grupo terrorista prohibido en Rusia, aunque ha dado a entender que los autores intelectuales pueden ser de otra nacionalidad. Estas fueron las palabras del mandatario ruso.
Está absolutamente claro que el terrible crimen cometido el 22 de marzo en la capital de Rusia es un acto de intimidación, como ya dije, e inmediatamente surge la pregunta, ¿quién se beneficia de esto? Esta atrocidad puede ser solo un eslabón en toda una serie de intentos por parte del régimen neonazi de Kiev, de quienes están en guerra con nuestro país desde 2014. Los nazis, como es bien sabido, nunca han dudado en utilizar los medios más sucios e inhumanos para lograr sus objetivos.
Por último, el mandatario ruso dijo que las investigaciones de los hechos serán meticulosos y objetivos y que castigarán severamente a él o los autores intelectuales del ataque terrorista. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Biólogos australianos descubrieron que en 6 islas que forman parte de la Gran Barrera de Coral de Australia están sufriendo un blanqueamiento masivo de sus corales debido a los efectos del calentamiento global. Aquí le presentamos la información.
Investigadores australianos han detectado un blanqueamiento masivo de corales en 6 islas del extremo norte de la Gran Barrera de Coral, catalogado como uno de los episodios más graves de blanqueamiento en el mayor ecosistema de arrecifes del mundo. Un descubrimiento devastador en torno a las islas del Parque Nacional del Grupo de las Tortugas, según palabras de la investigadora principal, Maya Srinivasan, quien afirmó que algunos de los corales observados se encuentran aún en una fase en la que todavía podrían recuperarse, siempre que las temperaturas del agua disminuyan con el tiempo.
Fue devastador ver el grado de blanqueamiento, sobre todo en las zonas poco profundas, pero me gustaría señalar que todos los corales que vimos seguían vivos y se encontraban en una fase de blanqueamiento en la que aún podrían recuperarse si la temperatura del agua disminuye con el tiempo.
De acuerdo con Srinivasan, las 6 islas del Grupo de las Tortugas son nuevas incorporaciones a un programa de seguimiento en curso de la Universidad James Cook en la Barrera de Coral, que tiene como objetivo ayudar a seguir analizando cómo afectan a los corales el blanqueamiento, los ciclones y las inundaciones. Cabe recordar que el arrecife de la Gran Barrera de Coral, que provee de alimento a la fauna marina, se encuentra actualmente en medio de su quinto evento de blanqueamiento masivo en solo 8 años, una tendencia alarmante impulsada por el calentamiento global, en un año que ha visto un récord en las temperaturas oceánicas del mundo.
Sabemos cómo eran antes los arrecifes, y podemos ver cómo se ven afectados por perturbaciones como el blanqueamiento y los ciclones e inundaciones. Con el cambio climático, podemos predecir que este tipo de perturbaciones serán más frecuentes y de mayor intensidad. Ya lo estamos viendo.
Información para Tercer Milenio, 360 Internacional.
Investigadores de Chester, en Inglaterra, descubrieron que en Bolivia el oso andino podría estar incrementando sus números poblacionales, ya que recientemente fueron detectados a 60 de estos ejemplares en lugares que nunca antes habían sido vistos. Esta es una buena noticia para la especie del oso andino.
De acuerdo a un programa de observación realizado por un equipo del Zoológico de Chester, la población de osos andinos en Bolivia podría estabilizarse, ya que al menos 60 osos andinos fueron encontrados en zonas en las cuales nunca antes habían sido localizados. El oso andino, el cual también es conocido como oso Paddington debido a la popular película infantil, es un mamífero nativo de las montañas de los Andes en Sudamérica, el cual, desafortunadamente, de acuerdo a una evaluación realizada por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, podría pasar a estar en peligro de extinción para el año 2030, debido a la fragmentación de hábitat, la cacería, los conflictos con los humanos y el cambio climático. Por lo que, desde el 2017, el Zoológico de Chester de Inglaterra comenzó con el Programa de Conservación de Carnívoros Andinos, en el cual, durante el año 2023, se pudieron observar con cámaras trampa a al menos 60 nuevos miembros de una población de osos andinos.
Hay machos, hembras y también hay juveniles. Entonces, a través de este trabajo con cámaras trampa, poco a poco estamos comenzando a aprender sobre esta población, de la que antes no se sabía nada en absoluto.
A pesar de que esta noticia es un gran indicador de que la población de osos andinos está en camino a estabilizarse nuevamente, los expertos consideran que es de gran importancia que los esfuerzos de conservación continúen, ya que su preservación depende directamente de las acciones que tomemos las personas de todos los países del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El día de hoy, el químico Luis Manuel Guerra nos va a platicar acerca del tema de la sequía, la cual está ligada a los incendios forestales que están ocurriendo en estos momentos en la República Mexicana, especialmente en el Estado de México.
Exactamente. Bueno, pues es un binomio desgraciado para el ser humano que con la sequía aumenta todo lo que es el material combustible. ¿Por qué? Porque hay sequedad, se tiran muchas hojas de los árboles, también después del invierno, donde están las heladas, ¿verdad?, que también causan pues una pérdida, digamos, de follaje muy importante, que se deposita en lo que se llama el sotobosque, o sea, abajo del bosque, lo que queda es una gran cantidad de hojarascas, de ramitas secas, etcétera, que con el frío pues se han secado y con el calor se hacen combustible. Y entonces cualquier vector, ¿verdad?, un cigarrillo, una lente que esté ahí, un envase de vidrio roto, o simplemente los incendios provocados, ¿no?, se pueden salir muy fácilmente de control, como lo hemos visto en muchos lugares del mundo. México ahorita, Sebastián, está en un punto altamente riesgoso y vulnerable. Hemos tenido una sequía prolongada, no tenemos suficiente agua para combatir los incendios, por lo tanto, estamos muy vulnerables. Ya esta semana y la semana pasada ocurrieron incendios y siguen vivos en el Estado de México, como bien comentabas, en Naucalpan, en Atizapán, en Santana Jilotzingo, verdaderamente peligrosos, ya están acercando a las viviendas. ¿Y qué ha sucedido? No hay agua para los bomberos. Ahora, existen soluciones muy importantes, como son la tecnología avanzada de hidroaviones, por ejemplo. Hay un modelo que se desarrolló en Canadá por la empresa Bombardier, una empresa muy, muy grande, fabrica trenes, aviones, etcétera, Jets. Pero desarrolló un avión específicamente, fíjate, diseñado para poder aterrizar en pequeños lagos, en presas, en cuerpos de agua y acuatizar. Y mientras sigue avanzando, carga los tanques y se vuelve a despegar, ¿verdad?, en el mismo cuerpo de agua. Entonces, eso lo puede hacer repetidamente, llevando una cantidad muy importante, varias toneladas de agua, con retardantes para fuego. Esa agua trae retardantes para fuego y este avión tiene la particularidad de que trae ala plana, dos potentes motores, pero no a propulsión, sino de hélice, de turbohélice, que le dan una enorme maniobrabilidad. O sea, puede girar muy rápidamente, subir y bajar en una forma casi acrobática, lo cual le permite localizar el origen del fuego y soltar ahí su carga en una forma precisa. México los utilizó en el pasado. Recuerdo muy bien, en 1997 hubo unos incendios en el Ajusco que se veían por toda la Ciudad de México, ¿verdad? Las columnas de humo. Se usaron estos hidroaviones, inclusive permitieron el rescate de una brigada que estaba atrapada en las lagunas de Zempoala, ya rodeada totalmente por el fuego. Llegó el avión y con los radios, ¿verdad?, con los transmisores, fueron avisando, ¿verdad?, los brigadistas cómo iban avanzando. En el momento preciso, en el círculo de fuego, que llegan los brigadistas al muro de fuego, llegó el avión, soltó la carga y pudieron salir los brigadistas. De esa precisión son estos aviones. Desgraciadamente, en el momento actual, a la Comisión Nacional Forestal le recortaron brutalmente el presupuesto. No tienen ni gasolina para sus vehículos, ¿no? Es una cuestión verdaderamente patética. Y entonces, ante esta debilidad, ya no tenemos tampoco el fondo para la atención de desastres, donde se puede sacar dinero para contratar de inmediato pipas, estos aviones, los helibaldes, ¿verdad? Que es el mismo principio, pero con un helicóptero. Es mucho menos eficiente, por un lado, porque el helicóptero puede cargar menos que el avión en cuestión de agua, y el helicóptero está aventando el aire para abajo, entonces llega el incendio y le avienta aire, lo aviva más, ¿no? Claro. En fin, el caso es de que necesitamos pensar en estas alternativas, porque Sebastián, te vaticino que vamos a tener un mayo verdaderamente aterrador en cuestión de incendios. Sequía, falta de agua y falta de presupuesto para combatir los incendios.
Y ante esta falta de presupuestos, lo mejor que podemos hacer en este momento también es ser responsables como ciudadanos. Normalmente durante los días de la Semana Santa, cuando las familias salen a convivir a espacios abiertos, áreas forestales, en ocasiones también por descuidos de ellos se provocan estos incendios forestales. Hay parrilladas o la basura que dejan, como dices, un vidrio que dejen ahí que hace efecto lupa, puede iniciar un incendio forestal.
Exactamente, es una responsabilidad de todos nosotros, pero eso no le quita el que necesitamos una estructura sólida, robusta, tecnológicamente avanzada para combatir este flagelo que se nos viene encima. Incendios verdaderamente aterradores.
Así es, depende de todos, tanto del gobierno como de la población en general.
Exactamente.
Tenemos que cuidarnos porque esta época sí puede ser muy devastadora.
Sí.
Gracias, Químico.
Al contrario.
Y nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan.
Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
Durante el pasado fin de semana ocurrió la tormenta geomagnética más importante desde el año 2017, la cual provocó que se vieran extraordinarias auroras boreales en el hemisferio norte del mundo, en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y los países nórdicos de Europa, pero también en el hemisferio sur, como en Australia y Nueva Zelanda. Aquí le presentamos estas extraordinarias imágenes, las cuales también nos demuestran que estamos cada vez más cerca del máximo solar. Aquí le presentamos las imágenes y la información.
Durante las primeras horas del sábado 23 de marzo de 2024, se produjo una poderosa erupción solar clase X1.1, cuyas partículas golpearon a la Tierra el domingo 24 de marzo, lo que provocó una tormenta geomagnética clase G4, la más poderosa desde el año 2017. La llamarada se originó en la mancha solar 3614, la cual apuntaba hacia la Tierra. De acuerdo con la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, NOAA por sus siglas en inglés, esta tormenta provocó auroras boreales en Canadá, Estados Unidos, Islandia y el Reino Unido. En el hemisferio sur de nuestro planeta también se produjeron auroras, por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda. Las auroras son fenómenos lumínicos que se producen cerca de los polos de nuestro planeta, cuando las partículas del viento solar chocan con la atmósfera terrestre. Cuando el Sol se acerca al pico de su actividad momento conocido como máximo solar, se multiplica el número de manchas solares, lo cual a su vez incrementa la probabilidad de que se produzcan erupciones solares. Originalmente los astrónomos esperaban que este momento llegara hasta el verano del año 2025, pero desde hace varios meses han indicado que muy probablemente el máximo solar ocurrirá en algún momento del 2024, por lo que debemos estar atentos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El pasado 11 de marzo, el testigo José Cedeño, en Quito, Ecuador, logró captar a uno de los objetos voladores no identificados que giran a gran velocidad sobre su propio eje. Este tipo de objetos voladores ya han sido videograbados en otros lugares del mundo, una tecnología que claramente demuestra que no es de los humanos. Aquí le presentamos las extraordinarias evidencias.
La tarde del lunes 11 de marzo del 2024, desde la ciudad de Quito, capital de la nación sudamericana de Ecuador, el joven José Cedeño tuvo la oportunidad de registrar las maniobras de un extraño objeto, el cual gira de manera extraordinaria. Observe con atención. En un análisis a la toma, disminuyendo la velocidad y realizando un gran acercamiento, podemos apreciar que se trata de una extraña estructura compuesta de dos discos entrelazados, los cuales giran velozmente sobre su propio eje. Incluso disminuyendo la velocidad, podemos confirmar que este movimiento es demasiado rápido. Al observar este objeto, podemos pensar en la posibilidad de que se trate de algún tipo de tecnología no humana. Tenemos que mencionar que existen antecedentes en donde se ha podido documentar claramente la manifestación de esta clase de misteriosos objetos. Uno de los más célebres ocurrió el día 28 de octubre de 1979 en el desarrollo de un partido regular de temporada de fútbol americano entre los Vaqueros de Dallas y los Acereros de Pittsburgh. El juego transcurría con normalidad y quienes lo observaban por televisión se convirtieron en testigos después de un corte comercial de un hecho realmente insólito. Las cámaras registraron por arriba del Three Rivers Stadium dos extraños objetos que giraban a una velocidad extraordinaria, tomando por sorpresa a los cronistas. Por breves instantes, los encargados de la producción decidieron dirigir sus cámaras al cielo ante la presencia de los extraños visitantes, los cuales exponían un patrón de comportamiento muy extraño. Observen esta toma a la que hemos disminuido la velocidad. El partido continuó transmitiéndose con total normalidad cuando repentinamente los extraños visitantes volvieron a sobrevolar el estadio.
There it is. Now what is that? It keeps saying take us to your leader. I don't know. Now that's another guy I'm going to hire, whoever is responsible for that.
Es claro que el comportamiento de estos fenómenos anómalos no identificados es inteligente. Observen el comparativo. Las similitudes son extraordinarias. Ambos eventos están separados por 45 años y desafían todas las explicaciones convencionales. El 28 de enero del año 2007, en la ciudad de Londres, en Inglaterra, fue registrado otro de estos enigmáticos objetos que giran sobre su propio eje de manera extraordinaria. El 21 de agosto del 2022, en la ciudad de Austin, en Texas, fue visto otro de estos objetos. ¿De qué se tratan esta clase de avistamientos? ¿Se tratará acaso de la demostración de un tipo de tecnología que no es humana? Como siempre, usted tiene la mejor opinión. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El pasado 23 de marzo, Stefan Hirogiev, en la provincia de Silistra, en Bulgaria, logró captar a un objeto volador luminoso, el cual está emitiendo algún tipo de energía en su alrededor y en un momento desaparece. Todo indica que podría tratarse de un portal dimensional. ¿Usted qué piensa? Aquí le presentamos las imágenes.
...23 de marzo de 2024... Stefan Hirogiev, desde la provincia de Silistra, en Bulgaria, logró registrar algo muy extraño durante el atardecer. Un objeto se desplaza en el cielo lentamente y produce un resplandor intenso, el cual se podía ver a kilómetros de distancia. Al inicio, se aprecia el centro completamente iluminado. A su alrededor, emite estelas de desplazamiento que se extienden a metros de distancia. Al momento de que el testigo realiza un acercamiento, podemos ver que el objeto posiblemente está abriendo lo que parece ser un portal dimensional. Este gira y se observa lo que parece ser una especie de espiral. Veamos esto con una mayor atención. En este punto, el objeto está rodeado de una especie de energía. Al final simplemente se desvanece.
У тебя приближение хорошо работает?
Так.
У меня что-то мутно.
Так что летит.
Con altos contrastes, podemos apreciar la forma en que se registró este extraordinario avistamiento. A decir de los investigadores, en las imágenes, es posible ver cómo el objeto genera un portal por donde simplemente desaparece. En los archivos de Tercer Milenio, se cuenta con una extraordinaria imagen de características similares. 15 de diciembre del 2016, sobre un sector de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, se registró el momento justo cuando uno de los llamados portales dimensionales aparece de forma gradual muy cerca de la zona habitada. Veamos con atención. Lentamente el portal aparece y en un momento se desvanece. En el acercamiento lo podemos apreciar perfectamente. Por sus características, se trata de los llamados portales dimensionales. Analice las imágenes y elabore usted sus propias conclusiones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.
Esto fue Tercer Milenio 360.